La importancia de los zapatos, por la profesora Ángela Waskman. Polonia dos veces. Polonia llena de sol, dorada, florida. Ese fue el impacto que recibí al llegar allí por primera vez. No era aquella Polonia gris que me había imaginado, porque a finales de abril el sol había estallado con todo en el cielo demasiado celeste para ese país que era incoloro para mí, o mejor dicho, que estaba representado en un arco iris particular cuya curvatura iba del blanco al negro pasando solamente por la gama de los grises. Me había equivocado. Polonia nuevamente, Polonia blanca, fría con calles desiertas y algunas luces iluminando flacos árboles de Navidad, o quizá no eran flacos y yo los veía así. Era poco el tiempo que había transcurrido entre una visita y la otra. Sin embargo, tal fue el cambio en la fisonomía del paisaje que me parecieron años. Pero de abril a diciembre hay solo 8 meses. Meses que pueden ser determinantes para la vida y la muerte. Birkenau, Majdanek. Dos nombres trágicos en la memoria de quienes pasaron por allí y sobrevivieron. Dos nombres trágicos al recordar a quienes quedaron allí definitivamente. Y cuando evoco esos lugares, vuelve a mí la imagen de las dos Polonias, la brillante inundada de sol y la blanca, fría, amorfa por momentos. Recorrer los campos en primavera fue sentir que la naturaleza no era justa. Fue sentir que no hay derecho a caminar sobre el tapizado verde del pasto humedecido. Fue pensar que donde hubo muerte no debe haber vida y, sin embargo, recorrer los campos en invierno es sentir una sensación de espanto y dolor. Espanto porque desde mi comodidad de ropa abrigada y apropiada puedo no abarcar la magnitud de quienes vivían allí y soportaban la inclemencia de un clima terrible. Estando en Birkenau, lejos de la entrada, comenzó a nevar. Los copos que caían se hacían cada vez más grandes y espesos, y yo, petrificada, no podía seguir adelante. Casi no podía ver la puerta que conducía al cómodo micro que me resguardaría. Estaba inmóvil, no por el frío ni por la nieve. Miles de imágenes comenzaron a aparecer en mi cabeza y no me permitían avanzar. Libros leídos, testimonios escuchados, todo eso se agolpaba frente a mí y me paralizaba el cuerpo y el corazón. ¿Cómo es posible que esto sucediera? ¿Cómo es posible que el hombre le hiciera esto al hombre? ¿Cómo es posible? Y de pronto, otra imagen me aparece y aclara mis pensamientos. Zapatos. Cuando llegué por primera vez a Majdanek, era primavera. Fui recorriendo el campo y me sentía fuerte, segura. Sabía sobre la Shoah y sentía que ese conocimiento me protegía. Cuando llegué a la barraca de los zapatos, intenté entrar y no pude. Algo lo impidió. Primero fue el profundo y penetrante olor de la madera humedecida mezclada con el cuero y luego la magnitud de lo que se presentaba ante mis ojos. Ya no eran números abstractos, tenía ante mí la magnitud de la Shoah. Una inmensa barraca llena de zapatos y ahí mismo me di cuenta. 2 zapatos, 1 persona. 1 par, 1 persona. Zapatos. Qué importante era estar calzado adecuadamente, tanto en invierno como en verano. Soportar el dolor de pisar en un suelo duro y reseco por el sol era tan terrible como pisar la nieve que cortaba, que partía la carne en 2, que destruía. Muchos sobrevivientes relatan el cuidado que cada uno tenía de esa prenda tan importante, porque perder los zapatos era definitivamente estar condenado. Y los zapatos fueron el premio y su falta el castigo de quien se sabe transitar el último tramo de la vida. Pero así como eran la vida, podía resultar también la muerte. Primo Levi vuelve siempre a mi memoria. Recuerdo su descripción acerca de la importancia de los zapatos. Él dice en su libro Si esto es un hombre.
Y no creáis que los zapatos en la vida del lager son un factor sin importancia. La muerte empieza por los zapatos. Se han convertido para la mayoría de nosotros en auténticos instrumentos de tortura que, después de largas horas de marcha, ocasionan dolorosas heridas, las cuales fatalmente se infectan. Quien las padece está obligado a andar como si tuviese una bala en el pie.
Sí, ese calzado era una necesidad, pero era también la tortura, esa tortura permanente que se sumaba a todas las demás. Tenerlos representaba un sufrimiento extraordinario, pero ¿qué pasaba si uno no los tenía? Si uno no tenía los zapatos, esos que se ataban con alambre o se sostenían con tiras de tela, la vida se hacía insoportable. Tenerlos lo era, pero no tenerlos también. La vida era insoportable y todo contribuía a que esto fuera así. Pero la importancia de los zapatos era vital. Retorno a Polonia y me veo paralizada ante la entrada de la barraca de los zapatos de Majdanek. Nuevamente el penetrante olor me envuelve e impide que dé un paso más. Hoy el campo está cubierto de nieve, nieve blanca aunque no pura, nieve negra por la suciedad y porque en el lugar de los muertos la pureza no existe. Existen las almas puras, pero el campo no lo es, ni aún hoy, más de 50 años después de la finalización de la guerra. Las huellas del exterminio están ahí a nuestro alcance, y los zapatos como mudos testigos nos acompañan. Mudos testigos de la barbarie indescriptible, pero mudos testigos de que ese horror se cometió contra hombres, mujeres y niños inocentes sin distinción. Ahora me doy vuelta, me voy de allí y trato de llevar conmigo la pesada carga de haber estado en ese lugar. No en la Shoah, de ninguna manera. Nadie que no haya vivido esa experiencia puede imaginarse mínimamente lo que fue. Sin embargo, cuando pienso en zapatos, cuando recuerdo la inmensa cantidad que tuve frente a mí, esa montaña de cuero descolorido por el tiempo, no puedo dejar de pensar. Dos zapatos, una persona. Un par de zapatos, ese niño que pudo ser un gran profesor. Dos zapatos, una persona. Un par de zapatos, esa mujer que podía haber iluminado la casa con su alegría y sus canciones. Dos zapatos... Y definitivamente mi cabeza se deja caer y no me queda otra cosa que rezar un candil silencioso por todos ellos.
Nosotros somos los zapatos, los últimos testigos. Somos los zapatos de nietos y abuelos de Praga, París y Ámsterdam. Y como solo estamos hechos de tela y cuero y no de sangre y carne, cada uno de nosotros evitó el fuego del infierno. Moishe Schulstein.